sermón esta mañana tiene que ver con el amor. Le titulé los cinco niveles del amor, porque son cinco niveles de los que quiero hablar, aunque no voy a hablar acerca del amor de Dios hoy, por eso es un sermón aparte, pero hablando del amor entre humanos, con la ayuda de Dios, podemos hablar de cinco niveles. El amor de Dios, el amor al prójimo, son temas centrales en la Biblia. Nos dice en Deuteronomio 6:5, leemos, amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El tema central de la Biblia es el amor. En Juan 15:12, palabra de Jesucristo, dice, este es el mandamiento que os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en Romanos 13:10 nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Se nos dice que amemos a nuestro prójimo como Cristo nos amó, y al hacerlo, el cumplimiento de la ley es el amor. En Primera de Juan, vamos a voltear a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4:19, nosotros leemos las siguientes palabras del apóstol Juan. Ese es el apóstol Juan que escribió el Evangelio de Juan, ¿verdad? Escribió el Evangelio de Juan y luego escribió Primera, Segunda y Tercera de Juan y escribió el libro de Apocalipsis. Dice esto, y se llama el apóstol del amor, porque habla mucho del amor. Nosotros llamamos a él porque él nos amó primero, versículo 20. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea, no es cierto que ama a Dios. Si dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, pues ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Es una buena pregunta. ¿Cómo podemos amar a Dios que no hemos visto, verdad? Si no amamos a nuestros hermanos, que sí podemos ver. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de Dios. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Se nos dice que el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo son constantes, son cosas que nosotros debemos de mantener en mente, son constantes en la ecuación, el amor. La palabra hermano en el griego y en el hebreo, en el griego especialmente, significa cualquier hombre o cualquier ser humano, ya que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice el comentarista Barclay, cuando nosotros vemos a cualquier persona en la calle, deberíamos decir, ahí va una persona que se parece a Dios. Esa persona está hecha a imagen y semejanza de Dios. Todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Dios es tan enfático en esto, que nos dice que si no amamos a nuestros hermanos, no podemos amarlo a Él. No podemos. Otra vez, Primera de Juan, capítulo 5, dice esto. Primera de Juan 5. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, así también al que ha sido engendrado por Él. Y en esto sabemos, conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, fíjense cómo está interlazado. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ok? Ahora, aquí hay una definición, no es muy clara la definición, hay otras definiciones en la Biblia donde dice, ahorita vamos a leerlo, el versículo 3 es la definición del amor a Dios. Aquí está. Pues este es el amor a Dios. ¿Quieren una definición de cómo amar a Dios? Porque mucha gente dice, es que yo amo a Dios y yo amo a Dios. Ok, ¿cuál es la definición bíblica de amar a Dios? Aquí está. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No es tan difícil guardar los mandamientos cuando queremos hacerlo. O sea, Dios espera que si decimos que le amamos, debemos de guardar los mandamientos. Y los mandamientos incluyen amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Si no hacemos eso, no es cierto que amamos a Dios. Puedes tener mucho sentimiento y puedes llorar y temblar y revolcarte y hablar en lenguas, cosas raras que hacen otras iglesias. Pero si no guardamos los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios, no es cierto que amamos a Dios. Ok, aquí vemos que existen dos formas de amar a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Cuando observamos sus mandamientos y cuando amamos a nuestro prójimo. Aparte de esto, hermanos, Hay muy pocas cosas que podemos hacer para demostrarle a Dios que le amamos. Voy a repetir eso porque es importante. Aparte de esto, hay muy pocas cosas que podemos hacer para demostrarle a Dios que le amamos. Guardar sus mandamientos y amar al prójimo. Vamos otra vez a Primera de Juan, capítulo 4. Empezando con el versículo 19, dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y si alguno dice que yo amo a Dios y aborrezco a su hermano, es mentiroso. Lo quiero volver a leer. Es mentiroso. No es cierto que amas a Dios si aborreces a tu hermano. Porque ¿cómo podemos amar a Dios que no hemos visto si no amamos a nuestro prójimo que hemos visto? Esta mañana quiero hablar, o esta tarde ya, quiero hablar acerca de 5 diferentes niveles del amor que debemos desarrollar en nuestras vidas como mandamiento de Dios. El amor es un proceso, ¿ok? El amor no es algo que nace espontáneamente, el amor a primera vista, ¿sabes qué? No es cierto. Esa es infatuación, no es amor. El amor es algo consciente. Si nosotros podemos controlar a quién vamos a amar, no podemos, no lo pude evitar, me enamoré de un hombre casado. ¿Sabes qué? Pamplinas, mentiras, es pura infatuación y te dejaste llevar por lo que fuera. El amar a una persona es consciente. El amor es un proceso y va creciendo, pero ¿cuáles son las bases del amor? El fundamento del amor es la fe, y les voy a explicar por qué. ¿Verdad? Empezamos con la fe y terminamos con el amor. Vamos a leer Hebreos 11, donde viene la definición del amor, de la fe. Hebreos 11 es la definición, el capítulo de la fe, el capítulo, como me gusta llamarlo, el capítulo de el salón de la fama espiritual. Aquí están todos los grandes de la fe, en Hebreos 11. Y comienza el capítulo diciendo esto. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Nosotros estamos ciertos y seguros de lo que esperamos. ¿Qué es lo que esperamos? La vida eterna. Esa es la esperanza de un cristiano, la vida eterna. ¿Ok? La certeza de eso y la convicción, estar convencidos de algo que no se ve. ¿Cuántas personas basan su religión en milagros y que yo vi, que lloró la estatua? ¿Saben qué? La fe es la convicción de algo que no se ve. Dios no se ve. ¿Cómo podemos amar a Dios que no vemos si no amamos a nuestro prójimo que sí vemos? La fe es la certeza y la convicción. Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 6 dice algo bien profundo que dice lo siguiente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, crea que le hay y que es galardonador, es bendice al que lo busca. Y cuando buscamos a Dios y le obedecemos, porque es el requisito, entonces Dios bendice y Dios es fiel en bendecir. La fe es importante para agradar a Dios, la fe es importante para amar a Dios. Y entonces, cuando tenemos esa fe, y la fe es un fruto del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, fe, es un fruto de tener el Espíritu Santo de Dios. Ahora yo les digo a los solteros de la iglesia, si se quieren casar con una persona, como decíamos la semana pasada, ¿verdad? Y quieren que tenga amor, entonces, ¿con quién va a tener amor si no empieza con lo más esencial que es la fe? No puede agradar a Dios, no puede crecer en amor, porque el amor crece sobre el fundamento de la fe. Entonces, si no puede agradar a Dios, ¿cómo va a amar? Empezamos con la fe y terminamos con el amor. Pero la fe, si tenemos que añadirle algo a la fe. Y si no tiene fe, la fe es un fruto del Espíritu, y el Espíritu Santo se recibe al bautizarse. Y al bautizarse se hace cuando uno se arrepiente, y uno se arrepiente cuando se entiende de qué se tiene que arrepentir, porque entiende que ha pecado, y entonces significa que esa persona sabe qué es pecado, y entiende el pecado, entonces es que Dios lo está llamando, es una revelación. Entonces, la fe es con lo que empezamos. Ahora, segunda de Pedro 1 nos enseña que debemos de construir sobre esa fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento Fíjense que todas las cosas se nos da por medio del conocimiento que tenemos de Jesucristo, el que nos llamó a su gloria excelente, a su gloria y excelencia. Por medio de ese conocimiento, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Participar de la naturaleza divina significa que si Dios, al conocer a Cristo, te ha dado la facultad para participar de lo que Él tiene, que es vida eterna. ¿La naturaleza divina de Dios cuál es? Es espíritu. Dios es espíritu. Juan 4:24. Y el que adora a Dios lo tiene que ser en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros tenemos ese espíritu, ese conocimiento, podemos aspirar a la esperanza. ¿Se acuerda lo que era la fe? La esperanza, la certeza, la esperanza de la vida eterna. Podemos aspirar a ser participantes de la naturaleza divina. Pero no sin antes haber huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Sí? Ahí tenemos que salir del mundo, tenemos que cambiar, tenemos que pensar de una manera diferente a como estábamos pensando. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto, añadir a vuestra fe. Añadir a vuestra, ya que tenemos la fe, entonces, ¿qué es difícil tener? Porque la fe no viene sino después del bautismo, después del arrepentimiento, después de la certeza y la convicción. ¿Tenemos esa fe? Ok, empezamos como peregrinos a caminar en la vida cristiana, porque a la fe le añadimos virtud. Segunda de Pedro 1:5, a vuestra fe añádele virtud. Añadid, ¿verdad?, nuestras virtudes hasta que culmine en el amor cristiano. La vida debe de ir en continuo progreso. Como cristianos es como ir en una escalera eléctrica al revés. ¿Se acuerdan que les he dicho? Si vamos subiendo por la escalera eléctrica y la escalera eléctrica va bajando, si nos paramos, vamos para atrás. Tenemos que caminar, ir avanzando más rápido de lo que baja la escalera. Tenemos que ir avanzando para avanzar. La vida cristiana de una persona estática va para atrás. No está creciendo. Dice, añadir, crecer continuamente un progreso espiritual, moral. Hay que avanzar hacia el objetivo que es la esperanza de la vida eterna. La vida cristiana tiene que ver un avance constante. La vida cristiana no es nada más un espasmo inicial seguido por una inercia crónica. Un llamarada de petate como la semilla que cae entre los espinos, ¿verdad? Hay gozo inicial, pero con el tiempo, por algo Dios nos dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vean la iglesia, vean las personas que se han ido, vean lo que ha sucedido. Es un camino de perseverar, es un camino de seguir constante cada ciclo, cada fiesta, cada ciclo de fiestas, cada año. Es un ciclo hasta terminar con el proceso. Desgraciadamente, esto no sucede. Las personas se desaniman. A veces sucede un momento de entusiasmo, las personas entran a la iglesia muy entusiasmados, y luego pasa un tiempo, viene una prueba, viene algo, una persona de fuera, y luego el cristianismo fracasa. Y luego un fracaso, ¿verdad?, lo saca de la iglesia. Fracasamos en poner por obra en la vida cristiana mediante el progreso continuo de crecimiento espiritual. En la vida cristiana, el supremo esfuerzo personal debe de cooperar con la gracia de Dios. Como dice Pablo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en nosotros, Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como hacer su buena voluntad. ¿Se acuerda dónde está esa escritura? Acabamos de ver en el estudio bíblico la semana antepasada, es Filipenses capítulo 2. Dios es el que hace que queramos, el que quiere el hacer su buena voluntad, el que produce en nosotros el querer como hacer. O sea que el éxito verdadero del cristiano no depende de uno, sino que es un esfuerzo compartido con Dios, porque Él es el que hace el hacer como querer hacer su buena voluntad. En todo es por fe, es verdad que todo es por fe, pero una fe que no desemboca en la vida no es verdadera fe. La fe no es solo entrega confiada en las promesas de Cristo, sino que también es una entrega obediente a las demandas sagradas de Dios, los 10 mandamientos. La felicidad depende tanto del don de Dios que hace querer como el hacer su propia voluntad como el esfuerzo personal. Buscamos la salvación, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, tratamos de aplicar y ejercer toda nuestra energía para poder conseguir el objetivo que es la vida eterna. Entonces, añadir a vuestra fe es un esfuerzo lógico y es un esfuerzo personal por hacerlo. Hacer que añadir a la fe. ¿Qué añadimos a la fe? Virtud. Virtud es, la palabra es arete, no arete, sino arete, y en el Nuevo Testamento es una palabra suprema de la virtud, significa excelencia, la excelencia efectiva. Así es que podemos llamarla excelencia operativa y efectiva. Se puede usar como, por ejemplo, de una tierra fértil, arete, virtud, una tierra virtuosa. Es la virtud que hace que una persona se convierta en buen ciudadano. Es la virtud que una persona se convierta en buen hijo. Es la virtud que permite que una persona se convierta en buen amigo. Es la virtud que hace expertos en las técnicas de vivir como es debido. Es la persona que sabe hacer lo correcto aún en la oscuridad cuando nadie lo está viendo. Es la persona que tiene la virtud. Arete, coraje también. Se puede traducir como coraje, como empuje. Virtud. Entonces, ¿qué hacemos? Segunda de Pedro 1:6. A vuestra virtud, a nuestra fe le agregamos virtud, a nuestra virtud conocimiento. Fíjense hasta dónde viene el conocimiento. Después de tener fe y después de desarrollar la excelencia viene el conocimiento. El conocimiento de la verdad y luego el dominio propio. Estar en control de los pensamientos, etcétera, de uno mismo. Y a eso le agregamos paciencia, y la palabra aquí se refiere a paciencia con personas, a la paciencia piedad, y luego, como siguiente paso, ya después en el camino de avance que vamos, añadiendo la fe, viene el afecto fraternal. Aquí está el amor entre los hermanos. Y luego, si podemos dominar eso, finalmente viene el amor ágape. Y al afecto fraternal le agregamos amor. Fíjense con qué empezamos. Empezamos con la fe y terminamos con el amor. Pero es un proceso grande. Virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, afecto fraternal y amor. Es un camino, un avance, añadiendo a las cosas que son importantes crecer en el amor. ¿Sí? Y luego dice, versículo 18, segunda de Pedro 1:18, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesucristo. Fíjense todo lo que necesitamos para entender a Cristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, ciego, habiendo olvidado ya la purificación de los pecados antiguos. O sea, aquí estamos hablando con personas convertidas porque estamos hablando de perdón o purificación de los pecados antiguos. O sea, son personas bautizadas. Porque el que no es bautizado ni siquiera se le aplica esta escritura. Es imposible. Pero a los que son bautizados y no tienen estas cosas, tienen la vista muy corta. Ahora, ¿qué podemos decir de las personas que no entienden eso? Pues están totalmente en la oscuridad, palpando en la oscuridad. No entienden nada. Por una persona que sí es convertida, debe de haber empezado con la fe, haber añadido virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento piedad, a la piedad dominio propio, amor fraternal, amor. Y el que no tiene estas cosas es ciego. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, estad firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera se os otorgará amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Ese es el mensaje. Entrar al reino de Dios requiere fe y virtud. Y todo esto son frutos del Espíritu Santo. Pero el amor no es algo que nace así rápido. El amor, los niveles del amor comienza con la fe, comienza con la conversión. Nadie puede amar a este nivel sin el Espíritu Santo de Dios. El ágape de Dios, amar como Dios ama, amar a tu pareja con amor ágape requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho fortalecimiento espiritual. Después de haber crecido en conocimiento, virtud, dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los cinco tipos de amor obviamente tienen que incluir el amor a Dios primero. Porque sin el amor de Dios es imposible agradar a Dios y menos a los hermanos. Bueno, ¿cuáles hermanos? Si no estamos convertidos, ni siquiera tenemos hermanos. Estamos en el mundo, en una mezcolanza enorme de inconvertidos, con mentes diferentes, todos apartes y antagónicos unos con otros. Cinco tipos de amor se entrelazan. Cada uno de los amores que de los que voy a hablar se entrelazan entre sí, son interdependientes, pero son necesarios los primeros cuatro para llegar al último, al quinto nivel, que es imposible llegar sin Espíritu Santo de Dios. El llegar al quinto nivel de amor requiere el cumplimiento de los primeros cuatro. Primera de Juan 3.16, y ahorita les voy a decir cuáles son esos niveles del amor. Primera de Juan 3.16 dice esto. Primera de Juan 3.16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo es que mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. O sea, el amor es algo que se demuestra. Y aquí está íntimamente ligado con el dar. El dar, el ser hospitalario, el compartir con los demás, es de lo que se trata el amor. Dios nos enseña que el amor es el fundamento y podemos aprender a amar porque Él nos amó primero a nosotros y nos enseñó cómo. Así como yo os he amado, ámense ustedes. También vemos que el amor es una acción, no solamente es una emoción. El amor no es emoción, el amor es acción. Se refleja en las cosas que hacemos. Primer nivel de amor es, tenemos que empezar con amor a ti mismo. Por algunas personas dicen, pero ¿cómo? No, la Biblia dice de no amarte a ti mismo. No, estamos hablando de un amor básico, del amor a ti mismo. La preservación de tu persona. Ese es algo que aprendemos, que no debemos de tener en la iglesia, pero lo que aprendemos en la iglesia es de ser no egoísta, no egocentrista. Pero la Biblia habla acerca del amor propio. Y muchos batallan con este concepto por lo que han dicho los psicólogos o porque malentienden las escrituras. Pero necesitamos tener amor a nosotros mismos, porque si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos amar a tu prójimo como a ti mismo? Tenemos que empezar con amor a nosotros mismos. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que los amamos también a ellos, ayudarles a los niños a comprender que valen mucho por lo que son, no por lo que en lo que se van a convertir. Los amamos incondicionalmente. Yo les pregunto, si su hijo fuera drogadicto, ¿lo amaría? Claro que lo amaría. ¿Aunque fuera asesino? Sí. El amor hacia un hijo es incondicional. Los amamos desde el momento que los engendramos. Y no hay nada que puedan hacer que haga que dejemos de amarlos. Claro que esperamos y queremos lo mejor para ellos. Pero ellos necesitan entender que valen mucho, así nosotros. Valemos mucho para Dios, independientemente de lo que hagamos y pequemos. Claro que necesitamos hacer el esfuerzo de acercarnos a Dios, pero Dios ama a la humanidad, a todos. Dios quiere que todos se arrepientan y lleguen al conocimiento de la verdad. Cuando éramos aún enemigos de Dios, Él murió por nosotros. Amor a sí mismo involucra, ¿verdad?, el conocimiento de uno mismo. Cuidado y respeto de uno mismo. El amor a sí mismo es cuidado y respeto a uno mismo. Algunas personas dicen que se odian a sí mismos y que se van a suicidar. Es mentira. Es mentira que no se aman a sí mismos. El amor a sí mismo se puede llevar a un extremo, un abuso, y no es sano. Los suicidios no son el resultado de la falta de amor a sí mismo. No es el resultado de falta de amor a sí mismo, sino es un amor propio grandemente desubicado y desbalanceado en sí mismo. El amor a sí mismo se desbalanceó, pero sí tiene amor a sí mismo, porque resultan en medio de una actitud de yo ya no aguanto esta situación, y como no la puedo aguantar, no puedo hacer nada, la única manera de escapar del dolor es matándome. Es totalmente egoísta, egocentrista, totalmente hedonista. Una persona que se suicida está pensando en él porque no quiere soportar la tentación de la prueba o en las consecuencias de lo que hizo o el dolor o la vergüenza o lo que sea. El haber perdido todo su dinero, el haber pedido un amor, es totalmente egoísta. Es un deseo desbalanceado y egoísta de terminar con el dolor emocional o físico. Igualmente, el egocentrismo es un extremo al amor propio y es desbalanceado. La idea del yo. Yo nunca puedo equivocarme. Ayer estaba leyendo un libro de Dale Carnegie acerca de cómo ganar amigos. Él habla acerca del egoísmo de las personas y aún los peores asesinos, ¿verdad? Habla de Al Capone y otros dicen que piensan, tienen un concepto muy alto de ellos mismos. Nunca hicieron nada mal. Al Capone decía, yo lo único que he hecho en toda mi vida es tratar de ayudar a los demás. Y era un asesino, enemigo público número uno. Pensaba altamente de él mismo. El ser humano piensa mucho acerca de él mismo. Nunca se equivoque, ¿cierto? Es lo máximo. Es el complejo del Gordolfo Gelatino. ¿Se acuerdan de ese personaje de los polimoses? Yo estoy muy guapo y yo no puedo aguantarme las ganas de verme en un espejo, ¿verdad? ¿Dónde hay un espejo para volverme a ver? Porque cada vez estoy más guapo. Me decía la ceja, ¿verdad? El egocentrismo. Ese es desbalanceado. O sea, tanto es desbalanceado el amor a nosotros mismos, pero sí habla la Biblia de tener un amor a sí mismo. Los dos extremos son malos. Mateo 22:36, en una ocasión le preguntaron a Jesucristo que cuál era el mandamiento más importante y más grande. Mateo 22:37, Jesucristo le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Alma es la palabra que representa y significa cuerpo, ¿verdad? Nefesh, todo tu ser. No tenemos un alma. Nosotros somos un alma. ¿Ok? Con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Sí? Y este es el primero y más grande de los mandamientos. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué dijo eso? Porque los primeros cuatro mandamientos nos enseñan cómo amar a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Creyendo que Él existe, teniéndolo como nuestro Dios, no inclinándonos a ninguna imagen, no tomando su nombre en vano y guardando el sábado. El sábado es el cuarto mandamiento, es cómo amar a Dios. Los siguientes seis, desde cómo amar a nuestros padres o respetar a nuestros padres, hasta el décimo de la codicia, nos enseñan cómo amar a nuestro prójimo. Los 10 mandamientos se centran o se resumen en amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Son los dos mandamientos muy grandes. Al amar al prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? ¿Cómo podemos amar al prójimo si no nos queremos y respetamos a nosotros mismos? Ahora, el apóstol Pablo nos dice muy claramente ya en Efesios, nos dice que nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como también Cristo la iglesia. Nadie aborrece su carne, nos amamos. El amor a sí mismo, balanceadamente, incluye cuidarse a sí mismo, respetarse a sí mismo, ¿verdad? Cómo poder reconocer cuando algo es peligroso para nosotros y evitarlo. Todo eso es un proceso de cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y se acuerdan allá en Filipenses capítulo 2, nos viene hablando acerca de tener el concepto balanceado con respecto a nosotros mismos. Dice que tengamos un mismo amor, Filipenses 2:2. El mismo amor que Cristo tuvo, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahí está. Filipenses 2:3. No hagamos nada por un amor a ti mismo desbalanceado, vanagloria. Antes bien con humildad. La humildad no significa que no nos amemos, significa que nos bajamos de donde queremos estar nuestro yo, nuestro ego, quiere estar aquí, nosotros nos bajamos, nos humillamos, estimando a los demás como superiores a nosotros. Qué difícil es estimar a los demás como superiores a mí. Yo soy lo máximo, yo merezco el primer lugar, ¿por qué me cerró si yo iba aquí? O sea, el egocentrismo. Tenemos que tener la actitud que tuvo Cristo, ¿verdad? Y nos dice que estimemos a otros más que a uno mismo. No dijo Pablo, no se estimen, tómense, véanse como basura. No, simplemente dijo que estimemos a los demás, amemos a los demás de una manera balanceada y como superiores a nosotros mismos. Ahora, el amor a nosotros mismos tiene ciertas cosas que podemos hacer. Vamos a traducirlo en cosas prácticas. ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? Número uno, cuide bien su cuerpo. Higiene del cuerpo, báñese, lávese los dientes, cuídese los dientes, vaya con el dentista por lo menos una o dos veces al año, una vez cada 6 meses, es lo recomendable, hágase una limpieza dental. Eso es también amor al prójimo porque tenemos mal aliento, ¿sí? Cuidemos nuestros dientes, nuestro cabello, nuestros ojos. Tenemos que cuidar nuestros ojos, nuestros pies, nuestras uñas, nuestras manos, o sea, nuestro cuerpo. Cuidar de nuestro cuerpo en las cosas mínimas, higiene, ¿verdad? Y luego, parte de eso es nuestra alimentación. Una alimentación adecuada. Muchos de nosotros comemos puro mugrero. Y luego hacemos el esfuerzo de andar bajando de peso porque comimos de más. O sea, tenemos que vivir de una manera balanceada toda la vida porque debemos de amarnos a nosotros mismos. Que funcione bien el corazón, que funcione bien el hígado, que funcione bien, ¿verdad?, el sistema digestivo, que funcione bien la mente. Todo lo interno de nuestro cuerpo requiere cuidado. Si tomamos de más, se afecta al hígado. Si tomamos mucho azúcar, afecta a otras cosas. Empezamos a tener problemas, no hacemos ejercicio. Tenemos que cuidar nuestra alimentación, una alimentación adecuada. Ahora, después de cierta edad, las mujeres requieren más vitaminas, por ejemplo, vitamina C. Las mujeres después de cierta edad necesitan tomar vitamina C. Ese es amor a sí mismo. Amor a ti mismo. Cuídate la piel, cuídate, toma vitamina, los hombres, ¿verdad? Cuidar nuestros órganos internos, el corazón, el hígado. Hacerse una mamografía a las mujeres. Una vez al año, dos veces al año, si son mayores y tienen antecedentes en la familia de cáncer, deberían ser cada 6 meses. El papá Nicolau, cada año, el hombre después de los 50 años debe cuidar el colon, la próstata. Son problemas que los hombres también tenemos, necesitamos tomar el tiempo y hacernos exámenes a veces incómodos, pero por amor a nosotros mismos. Es especialmente si existen antecedentes de tumores cancerosos, etcétera, en la familia. ¿Que no me gusta tomar vitaminas? Bueno, necesita aprender a amarse a sí mismo. Y si no puede, necesita pedirle a Dios que le haga querer como el hacer su voluntad. ¿Es la voluntad que nos amemos? Claro que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Amarse a sí mismo es poder también, hermanos, perdonar a los demás. Si usted perdona a los demás, usted está amándose a sí mismo, porque el que más se beneficia con perdonar es usted. Apartar un tiempo para leer la Biblia es amarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque te da paz, te da seguridad, te da bendiciones. Es bien para ti. Cuidar la relación de tu pareja, eso requiere tiempo, señores y señoras. Requiere tiempo, relación con tu pareja, una buena relación requiere tiempo. Necesitan, fíjense cómo... Tenemos que decir en la iglesia, que parece irónico, pero es cierto. Tenemos que decir que salgan, saquen a su pareja por lo menos, solos, una sola vez al mes. Y se descuida, no lo hacemos. Se nos olvida tener una cita con nuestra pareja. Ir al cine, ir a cenar, ¿verdad? Una vez al mes, por lo menos. Cuidar nuestra pareja, cuidar nuestra relación en todos los aspectos. Para ser feliz, uno, es amor a sí mismo. Estamos hablando de amor a sí mismo. Como les decía, va interlazado con el amor al prójimo también. Obedecer la ley de Dios es amarse a sí mismo. Cuidar de las personas con las que convivimos y nos asociamos, ¿verdad? Cristo dijo, yo he venido para que tengas vida, que la tengas en abundancia. Cuidar con quienes nos asociamos. Amor a ti mismo es... cuidar de con quién se asocia, con quién te reúnes. 1 Corintios 15:33 es una escritura muy importante. 1 Corintios 15:33. Y me acuerdo muy bien de esa escritura porque 1 Corintios 14:33 dice que Dios no es un Dios de confusión. Y 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, o sea, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, ¿qué son? Palabras malas, malsonantes, maldiciones, negativas, malas conversaciones. ¿Qué es una mala conversación? Pues lo que rompe las leyes de Dios. lo que viola la ley de Dios son malas conversaciones. ¿Qué hace? Corrompe tus virtudes, es lo que está diciendo. Corrompe tus virtudes, corrompen las buenas costumbres. Todo lo que podemos aprender aquí en la iglesia, nuestros hijos, años y años y años de dedicación, con un mal amigo, se pierde todo. Cuiden las amistades de sus hijos. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Juan 1:10. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de la verdad. Segunda de Juan 1:10. Si alguien viene a ti y no tiene esta doctrina, no lo recibas ni en tu casa, ni le digas bienvenido. Ni siquiera lo aceptes en tu casa. ¿Por qué? Por amor a ti mismo. Cuídate, cuida tu vida espiritual, cuida tu mente, cuida la verdad como una perla de gran precio. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, Juan tiene mucho que decir con respecto al amor. Primera de Juan, 2:15. No ames, nos dice cómo amar, pero también nos dice cómo no amar. Primera de Juan, 2:15, no ames al mundo. El mundo. Ahora, leemos en segunda, en Juan 3:16, ¿verdad? Que Dios amó de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Bueno, amó la humanidad. Pero debemos de amar a la humanidad, pero no el mundo, las cosas del mundo, las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama las cosas del mundo, el amor de Dios, el Padre, el amor del Padre no está en él. ¿Se quiere convertir en enemigo de Dios? Ame las cosas del mundo. 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y cómo hay, los comerciales manejan mucho los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Cuando uno va al mall, hay muchas, se nos van los ojos de tantas cosas que tan bonitas, vanagloria, el sí mismo, yo merezco los comerciales. Creo, sí es más caro, pero creo que lo valgo. ¿Se acuerdan de eso? Sí es más caro, pero creo que lo valgo. La vanagloria. Antes yo compraba, por ejemplo, un gel para el pelo. ¡Ay, cuánto! Bien caros, ¿verdad? 2,000 pesos. Y, o sea, te los venden bien. Es que es lo mejor. ¡Hombre! Para lo mismo, fui aquí al Intermex en una exposición de belleza y dieron un galón de gel por 50 pesos. Todavía lo tengo ahí desde hace un año. Nomás le agarro un... Y para el caso, es mejor que cualquier otro. Pura vanagloria de que esto es lo mejor y que no sé. Un galón así grande, la destapa, agarro un chorrito. Y tengo más de un año con él. Ah, no, pero tengo que la sombra. Vean cuánto cuestan esas cosas de las mujeres. No, que el L'Oreal y que el Max Factor y que quién sé qué. Y que 1,000 pesos, 2,000 pesos. Y veo las tarjetas de crédito. ¿De dónde fuiste? No, vamos a comprar un lápiz de labial. ¡Qué barbaridad! Con tantita ceniza. La verdad, es vanagloria. No exageremos, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando uno está joven, se le van los ojos. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el que tiene vida eterna, el que permanece para siempre. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidarnos. Primero de Juan, otra vez, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, ese es justo. ¿Quiénes son sus amigos? El que hace justicia, ese es justo. Júntese con personas justas. El que practica el pecado... Esta persona siempre está mintiendo, siempre está hablando con maldiciones. El que practica del pecado es del diablo. Bien directo, la Biblia es bien directo. No, ay, no seas tan directo porque vas a ofender a las susceptibilidades de los demás. La Biblia es bien directo. El que hace la justicia es justo y el que no, el que practica el pecado es del diablo. Tú eres del diablo. Directo. Si practicas el pecado, no estás haciendo el esfuerzo por cambiar, eres del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Por eso apareció, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él, el Espíritu de Dios, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nosotros no hemos nacido de Dios aún. Cuando nazcamos, cuando seamos transformados en la resurrección, no podremos pecar. Ahorita hemos nacido de nuevo, no literalmente, simbólicamente, pero seguimos pecando. El hecho de recibir el Espíritu Santo no es una garantía de no pecar. Versículo 10, y en esto se manifiestan los hijos de Dios. Fíjense, ¿cómo se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Bien claro, lo estamos viendo desde el principio. Si no amas a tu hermano, eres un mentiroso. No eres de Dios si no amas a tu hermano. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, ¿verdad? No como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque las obras de su hermano eran buenas y las de él eran malas. Hijos míos, no os extrañéis que el mundo los aborrece. Si ustedes son cristianos, no se extrañen que el mundo les va a criticar y les van a caer mal. Tú bien criticante, tú nunca dices ni una maldición, ¿o qué? ¿A poco nunca me...? Pues, ¿sabes qué? Trato que no. ¿A poco cuando vas al súper no agarras de unas nubes y vas comiendo? Y yo agarro papitas y no las pago. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Tú no? ¿A poco no? Pues, ¿a poco no? Pues, ¿a poco sí? Pues, ¿no? No estamos tratando de que nadie nos vea, estamos tratando de agradar a Dios. No os extrañéis que el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es un asesino. Ni ningún asesino entrará en el reino de Dios. Tiene vida eterna, permanente en él. Y en esto hemos conocido el amor. Aquí está. 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor. El amor es algo que se puede conocer. En que Él puso su vida por nosotros, hablando de Cristo, también nosotros debemos de poner nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Qué es su vida? Su vida es su tiempo. La vida está compuesta de tiempo. Cuando usted da tu tiempo a sus hermanos, usted está haciendo lo que Cristo hizo, dando su vida por los demás. Pero el que no tiene estas cosas, el que tiene bienes del mundo y ve a su hermano con necesidad y cierra contra él su corazón, es ser bueno y dadivoso con él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Entonces debemos de cuidar las personas con las que nos asociamos. Los amigos que tenemos, los amigos que tienen nuestros hijos, enséñenle a sus hijos a tener buenos amigos. Jesucristo nos llamó a sus amigos porque le obedecemos. Abraham fue llamado amigo de Dios porque le obedeció, le creyó. ¿Qué más podemos hacer para amarnos a nosotros mismos? Cuide el estrés. No se estrese. Mateo 6 nos dice, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. Bueno, ese es Filipenses, pero dice, ¿por qué se afanan? Por el día de mañana, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Dios nos dice que no nos afanemos. El estrés, el estar preocupado de más por las cosas, es falta de fe. Es falta de fe. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, el estrés es una de las 6, 7 leyes de la salud. ¿Cuáles son las 7 leyes de la salud del señor Armstrong? Aquí están. Número 1, buena comida. Para evitar la constipación, tomar bastante agua, ayunar ocasionalmente. Por lo menos una vez al mes debemos ayunar espiritualmente, una vez al mes. Físicamente, por lo menos una vez al mes. Ayune regularmente, evite la constipación, tome bastante agua, tome buena comida. ¿Cuál es la buena comida? La comida que se echa a perder pronto, la natural, y cómasela antes de que se eche a perder, obviamente, ¿verdad? Pero esa es la comida orgánica. Si puede, coma lo más que pueda. Buena comida. Limpieza y vestido, número 2. Número 3, suficiente aire y fresco y sol. Salga que le dé el sol, vitamina ¿qué? D. E. D. E. F. J. J. P. Aire fresco. Número 4, ejercicio. Número 5, dormir, descansar y distracción. Necesitamos vacaciones, necesitamos descanso, necesitamos dormir. 8 horas por lo menos, mínimo 5. Sexta ley de la salud, evite los accidentes y heridas. No crucen la calle enfrente de los coches, por favor. Ahí, ahorita los jóvenes, no sé qué escuela, están esperando a que llegue el coche y se cruzan a ver si pueden pasar. Evitar los accidentes. No se suban las escaleras si no es necesario. Si alguien puede cargar algo por usted que se puede lastimar la espalda, páguenle un 10 pesos para que le ayude en vez de que ande. Evite accidentes. Si hay un puente para cruzar la calle, use el puente. Además, hace ejercicio, le hace bien. Ah, no, es que es la flojera. ¿Por qué arriesgan la vida? No se meta al mar solo, no bucee eso. Reglas básicas de número uno de buceo, no bucee solo. Es como que, hello. Yo lo he hecho, pero hello. Evitar los accidentes. ¿Sí? Número 6, 7. Construir una vida positiva, Filipenses 4:8. Pensar cosas positivas. Todo eso es amor a nosotros mismos. Todo son leyes de la salud, leyes del bienestar. Amarte a ti mismo. Segundo nivel del amor es amor a la familia. Amor a la familia. Cuando nosotros comprendemos que nuestra familia es realmente la familia de Dios y el propósito del matrimonio es crear una descendencia para Dios, entonces cambia nuestra perspectiva con respecto a las personas con las cuales estamos considerando casarnos. Pensamos diferente. Tener amor a la familia es, puedes amar a tu pareja desde antes. Antes de conocerla ya puedes estar orando de que Dios te la cuide y que la preserve para ti. Ame por la persona que no ha conocido aún, que va a ser su pareja para el resto de su vida. Podemos hacerlo, ya existe. Una de las más grandes lamentaciones de los papás es no haber pasado suficiente tiempo con sus hijos, porque estamos demasiado ocupados. Todos los papás, yo lo he escuchado miles de veces, ¿verdad? Me lamento por no haber pasado más tiempo con mis hijos. Podremos lamentarnos de muchas cosas, pero nunca de haber pasado más tiempo con sus hijos. Cuando nacen los bebés, los queremos mucho. Ellos, cuando están chiquitos, como la nieta de Betty, la bebé no sabe nada. No le importa, está totalmente centrada en ella misma. No le importa quién le cambie el pañal, quién le dé de comer. No le importa porque no sabe. Lo único que quiere es que se haga. ¿Verdad? Que me cambien y exigen y que come y exigen y exigen y ya. Y no importa la hora del día y de la noche. Pero era totalmente egocentrista. Pero va creciendo el bebé y luego empieza a haber conciencia, empieza a desarrollar emociones y empieza a ver realmente un desarrollo de la emoción y una carga emocional, una unión emocional con las personas que las cuidan. Y luego ya no quiere que no la recoja cualquier persona. Ah, no, ahora que la cargue la mami o papi, o que no me vaya con el baño, nadie va conmigo al baño excepto mami o papi o la nana, que también las cuida y las quiere mucho, o abue, o mi abuelita, o mi abuelo, pero otras personas, ¿no? O sea, desarrollan ese gusto por ciertas personas. Es una discriminación. Pero va creciendo. A unos pocos meses, era nada más se hacen exclusivos. Es el amor de Efesios 5 en acción, donde Dios le dice a los maridos, amad a vuestras mujeres, ¿verdad? Ese es el amor de Efesios 5 en acción. Si hemos aprendido el amor, amar y respetarnos a nosotros mismos, ahora podemos nosotros empezar a comprender o querer expresar amor hacia otras personas, una extensión de mí mismo. Y quiero, si me quiero mucho a mí mismo, quiero otros de mí mismo, ¿no es cierto? Quiero un hijo, quiero una hija. Queremos una extensión, es lo que Dios está haciendo. Dios quiere una extensión de sí mismo a través de una familia. Aprendemos a amar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros primos, a la extensión de nuestra familia. Si aprendemos a querer y amar a Dios y al prójimo, empezamos a amar la creación de Dios. Ahí incluye las cosas vivas, las plantas, los animales. Amamos a los, ayer vi una hormiga en un plato y dije, pobrecita, ahí la dejé. Porque son creación de Dios. Aprender de la hormiga, dice Proverbios 6, ¿no? Bueno, hay que aprender a ver qué está haciendo. Saqué un pan y ¡pum! Para pronto encontró. Bueno, pobrecito, tiene mérito, ¿para qué la mato? Le puse más ahí. Pero aprendemos a amar la naturaleza. Empezamos a cuidar y amar a la extensión de la familia, a los hermanos, los abuelos, los primos. Aprendemos a identificarnos con ellos, ver de dónde venimos. Mostramos un amor hacia ellos, cómo tratamos de identificarnos. Mostramos nuestro amor hacia ellos cuando nosotros mostramos respeto hacia ellos. Y con el tiempo, uno desea un compañero que lo acompañe uno en el peregrinaje que estamos haciendo en esta vida espiritual. Eventualmente aceptamos y encontramos a una persona compatible física, emocional y espiritualmente compatible. Y entonces nos acercamos y queremos, nos acercamos a ella y nos apartamos de nuestro padre y nuestra madre y formamos nuestra propia familia. Entonces, cuando la primera etapa de amarnos a nosotros mismos no está bien, y desgraciadamente no siempre está bien porque a veces los papás son malos papás, entonces acarrean problemas en el matrimonio porque no saben cómo amar a los demás. Cuando no sabemos amarnos a nosotros mismos, ¿cómo podemos amar a una pareja? Y hay tantos problemas que hay entre los matrimonios porque la persona es tan egoísta, tan centrado en sí mismo que solamente existe el amor para él. Cuando aprendemos a respetarnos a nosotros mismos, aprendemos que es para nuestro bienestar propio amar a nuestra pareja. Primera Tesalonicenses 2:7 dice lo siguiente, ¿verdad? Cuando llegan los hijos, es un amor muy especial. Dice el apóstol Pablo, antes fuimos tiernos con vosotros como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Verdad? Con ternura, ese es amor de Dios. Ese el amor de Dios lo había desarrollado el apóstol Pablo para la iglesia. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Un amor del apóstol Pablo para las iglesias profunda. La iglesia era su familia, con mucha ternura, los quería. A veces pensamos que el apóstol Pablo era rígido, duro, pero vean, era un hombre cariñoso y amable, y bondadoso y amoroso. ¿Verdad? Desgraciadamente, no siempre sucede que encontramos, ¿verdad?, la persona a la que podemos amar. Cuando no desarrollamos bien el primer paso, cuando Dios nos trae nuestras vidas, no podemos amar a los demás. Existen malos padres. ¿Cómo podemos hacer por amor a la familia? ¿Qué podemos hacer por tener más amor por la familia? Dedíquele tiempo. Tan sencillo como eso, dedíquele tiempo a la familia. Haga una cita con su hija para ir a platicar, haga una cita con su hijo, solos. Tiene dos hijos, invite uno, voy a desayunar, tú y yo vamos a desayunar, y luego con el otro, o luego con los dos, y luego con la familia. Tiempo. Haga un testamento. Tantas familias en la iglesia se mueren y dejan la casa intestada. Esa es falta de amor por la familia. Haga un testamento de su casa, las cosas que, es que no tengo nada, bueno, pues póngale ahí, no tengo nada, se lo dejo a nadie. Haga un testamento, todos tenemos algo que dejar, ¿para qué deja problemas entre los hijos? Piense en hacer un testamento, cómprese un lotecito en un panteón, hombre, por favor. ¿A quién le deja el problema? Es que ahí me muero, ya no sé nada. Bueno, ¿y quién va a pagar los platos rotos? La iglesia termina casi siempre pagando porque falta de planeación, falta de amor por los demás. Cómprese un terrenito, me acuerdo cuando Netzar murió, ¿verdad? Ya tenía su terrenito allá en donde chifla la mamá de Tarzán, pero tenía su terrenito. Hay que tenerlo, ¿verdad? Panteón, arreglos para el funeral. Enséñenle a los hijos a ahorrar. Es amor a los hijos, amor a la familia. Enséñenles a ahorrar. Enséñenles a gastar el dinero, a invertir, a trabajar. Denles una profesión o por lo menos un oficio. Decían los judíos, el que no le enseña un oficio a su hijo, le enseña a robar. Enséñenle un oficio, aunque sea. Que estudie 2 años después de la prepa pedicurista, ¿verdad? O podología. Son 2 años después de prepa. Los podólogos ganan bastante. Dolorosamente, pero ganan. Podólogos son los que cortan las uñas. Y cada vez hay más cultura de cuidarse en los pies. Entonces, enséñenles un oficio. Enséñenles a amar a Dios. Enséñenles a respetar a sus padres. Eso es tener amor a la familia. Es trabajo. Pero ¿cómo va a ser esto solo? ¿Y cómo va a ser esto sin la compaginación y la compatibilidad espiritual? No, no, es imposible hacerlo. Ámese a sí mismo. Búsquese una persona que tenga la misma fe, que sea compatible mental, emocional y espiritualmente. Eso es amar a la familia. No le cause problemas a sus hijos que usted le dice, no guardemos la Navidad, y el papá le diga, sí, guardemos la Navidad. O la mamá diga, sí, vámonos a buscar huevitos de chocolate de los conejos, que los conejos ni siquiera ponen huevos. Y la mamá dice que no. O sea, evíteles esa incompatibilidad de creencias y perspectiva espiritual a sus hijos futuros. Tenga amor por la familia desde antes. No esté pensando en, ¡ay, qué guapo estás!, aunque no es lo más importante. Es el futuro padre de sus hijos. Es la futura madre de sus hijas o hijos. Piense en esto por amor a la familia desde antes. Amor a la familia. Tercer amor, tercer nivel. Amor a los amigos. Hay que tener amor por los amigos. Dios tiene mucho que decir con respecto a los amigos. El griego y el hebreo indican que algunos de la palabra, alguno que es un compañero, alguien con el que puede compartir metas, intereses y creencias. Job 6:14 es una muy mala traducción, pero básicamente dice Job 6:14 esto: el que retiene la bondad de un amigo, el que retiene la bondad de un amigo, desecha el temor para el eterno. Es una muy mala traducción, pero significa esto. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del eterno. Es importante retener la bondad de un amigo. ¿Sí? Desecha el temor para el eterno. Es importante la amistad. Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo. ¿Quieres tener amigos? Sea amigable. Es lo que está diciendo Proverbios 18:24. No tengo amigos. Pues ese ha de tener un carácter de la patada. El que quiere tener amigos debe de ser amigable. Es que nadie me quiere. Pues por algo será. Si eres negativo, si eres tan egocéntrico, si eres egoísta, no compartes, no amas a los demás. El que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Un amigo es más cercano que un hermano. Más cercano que su hermano. Si lo único que hace usted con su amigo es felicitarlo en el Facebook cada vez que cumple años, pues sabe que qué mal amigo eres. Y un día tarde, discúlpame, se me pasó, pero mejor tarde que nunca. Pues sabe que. Todos nosotros, como hermanos en la fe, debemos de ser amigos. Compartimos unos mismos metas, los mismos intereses espirituales. Somos interdependientes, pero no somos amigos. Somos miembros de la iglesia, somos hermanos, pero no somos amigos. Cristo usó la palabra amigo, ¿verdad?, con Abraham porque le creyó. En todo tiempo ama el amigo, dice Proverbios 17:17. En todo momento ama el amigo. Y es hermano en tiempo de angustia, tiempos de problemas, que hablan. Yo me sentí muy honrado esta semana pasada con una amiga que tenía desde hace 30, 40 años, en tiempo de cuando conocí a Guilevaldo, hace 40 años. Se llama Norma Laura Guerrero. Y se murió su mamá y me habló. Se murió mi mamá, te hablo para... Ya, qué linda, te acordé de sus amigos. ¿Para qué? Porque quiere ser acompañada por sus amigos. Proverbios 27:10. No dejes al amigo, ni el amigo de tu padre. Preserva las amistades de tus padres. Mi papá era amigo del señor de la tienda. Bueno, ven con el señor de la tienda y hazte amigo de él y de su hija y de su hijo y de su nieto. Preserva las amistades. No vayas a la casa de tu hermano el día de aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Es mejor el vecino cerca que el hermano lejos. Es muy cierto. Somos interdependientes con nuestros amigos. Y el amigo que te dice cuando estás mal, ese es un buen amigo, porque hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo, si es sincero. Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza. Se van afilando. Pero para afilar y pegarle a sacarle filas, te tienes que dar en la torre a veces. Sabes que estás mal en esto. estás mal en eso. Y acuérdense lo que les dije hace rato, nadie piensa mal de sí mismo. Es bien difícil corregir a alguien. La Biblia dice que el que corrige a un sabio te amará, pero corrige a un necio y no para nada quiere contigo. Es bien difícil dar corrección. Tú corrige a alguien y ya no te va a hablar. Son personas, no son convertidas. Personas convertidas es cuando se te corrigen, te aman. Porque hierro con hierro se aguza, es para tu bien. Más si es convertido, más si es una persona que te está guiando en tu vida espiritual. Abraham creyó a Dios y le fue portado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. ¿Por qué fue llamado amigo de Dios? Porque creyó a Dios. ¿Le cree usted a sus amigos? ¿Pero quiere ser amigo del mundo? Santiago 4:4 dice, si eres amigo del mundo, te conviertes en enemigo de Dios. ¿Qué quieres hacer? ¿Enemigo de Dios o amigo de Dios? El que quiere ser enemigo de Dios, ame el mundo, las cosas del mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Oh, almas adúlteras, dice Santiago 4:4, ¿no sabéis que amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Queremos ser amigos? ¿Amigos de Dios? ¿Ser un buen amigo? Juan 15:13. Juan 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál? ¿Cómo podemos tener amor por nuestros amigos? Nadie tiene mayor amor que este. Juan 15:13. ¿Qué es lo que hay que hacer para tener buen amor por los amigos? El que pone su vida por sus amigos. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Su vida es su tiempo. Dedíquele tiempo a sus amigos y está dando su vida por ellos. Amigos que valgan la pena. Amigos que le ayuden a crecer y usted a ellos. Amigos que sepan corregirlo y llamarle la atención cuando está mal. Amigos que no corrompan las buenas costumbres. ¿Sí? Amar a los amigos. Nivel 4, cuarto nivel. Amor a la gente desconocida. Al expandir nuestro círculo de amor, tenemos que llegar a amar a los demás, a las personas. ¿Verdad? En los listados de una persona líder de Dios, en 1 Timoteo 5, viene diciendo que un ministro o un diácono deben de ser dados a la hospitalidad. ¿Sí? El griego significa amor a los demás. Hospitalidad es amor a los demás. Amor a los demás es igual a hospitalidad. Ejercer la hospitalidad es demostrar que amamos a los demás. Considera esto. Amor al prójimo. ¿Sería posible que nosotros pudiéramos predicar efectivamente el evangelio del reino de Dios si no queremos a los demás? Ah, me vale un comino, me vale el mundo, me importa muy poco el mundo, ¿verdad? Que allá están en el mundo, me vale. Que les vaya como van a, o sea, siempre hablamos mal del mundo. Los que están en el mundo, me vale, ay, que se muera. No, debemos llamar a las personas en el mundo, no lo que hacen, pero a amar a las personas. ¿Cómo podemos predicar efectivamente el evangelio del reino de Dios si no tenemos amor por ellos? ¿Qué queremos? Que se arrepientan y vengan a la verdad y cambien sus vidas, ¿no? Si no estamos emocionalmente emocionados por la obra de Dios y no estamos apoyando la iglesia con el esfuerzo de llamar a otras personas, de predicar el evangelio del reino de Dios a todo el mundo, y no apoyamos económicamente, si no apoyamos con nuestras oraciones, en verdad no amamos a nuestro prójimo. Porque el esfuerzo de la iglesia es tratar de predicar el evangelio del reino de Dios con el propósito que las personas, Dios llame a esas personas y que cambien y que tengan vida eterna. ¡Qué gran propósito y llamamiento tenemos! ¿Sí? Hebreos 13:2 nos dice que a veces cuando nosotros tenemos hospitalidad, algunos han, sin saberlo, han hospedado ángeles. Algún día me gustaría saber cuántos ángeles he dado yo de comer alguna vez. No olvidéis la hospitalidad porque en ella algunos sin saberlo han hospedado ángeles. Tenemos que ser amar a los demás. Ponerle amor fraternal con cuidar a los demás. Santiago 2, versículo 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción a personas. No menosprecies a los demás, porque si llega a tu congregación un hombre con anillo de oro y ropa bonita, espléndida, y le dice, siéntate aquí, siéntate allá. Y luego llega una persona con vestido andrajoso y lo miras con agrado al que tiene ropa espléndida y miras con desagrado al andrajoso, ¿verdad? ¿No hacen acepción de personas? ¿Sí? Es pecado. Versículo 9. Porque si hacéis acepción de personas, cometes pecado. ¿Quieren una definición del pecado? Aquí está una, Santiago 2:9. Ver a una persona menos que otra es cometer pecado. Versículo 12. Así hablad, así haced. Como los que hemos decidido, los que como que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Vivamos como si fuéramos a ser juzgados por la ley de la libertad. Tenemos que amar a todos sin hacer acepción de personas. Amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es todos. Al andrajoso, al sangrón. El amor más difícil, ahí les va el nivel número 5. El amor más difícil, adivinen cuál es. El amor a los enemigos. Amar a vuestros enemigos, el quinto nivel. Involucra amar a alguien que está activamente involucrado tratando de dañarnos. Significa actuar bien aun cuando los demás están tratando de hacernos daño. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo? Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Mateo 5:44, el sermón del monte. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien con los que os aborrecen, y oren por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre todos, buenos y malos. Dios no hace excepción de personas. Ah, ahora le va a salir el sol a los buenos y a los malos tormenta, ¿no? Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y lo hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, pues ¿qué recompensa tiene? ¿Qué chiste tiene eso? Así lo hacen los publicanos. Y si saludas solamente a tus hermanos y nada más, ¿qué bien haces? ¿No hacen también así la gente, los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Sed perfectos. ¿Cómo? Amando a tu prójimo. ¿Nunca han saludado a una persona en la calle así nada más? Hola. Y sin conocerlo. Van al súper, hola. Y se quedaron así como que, ¿qué? ¿Me conoce? ¿Qué? ¿Se sacan de onda? ¿O voltean a ver y voltean la vista? Estamos tan acostumbrados a que la gente no nos quiere y que nos cierran y nos insultan. Y sean amables con una persona y van a estar riendo y se van a estar preocupando. Bueno, ¿qué tiene esta persona? Te quedan viendo así, estás drogado, borracho, que te quedan viendo. Y voltean y... Denle el paso a una persona. El otro día estábamos en Costco y llevábamos un carrito de, no muchas cosas, pero algunas. Se veía como mucho porque había muchos rollos de papel ahí. Porque los uso mucho para la pintura. Y para otras cosas. Y para la iglesia. Y llevábamos mucho volumen. Y se veía así como mucho. Y venía una persona así atrás de mí, un señor con una cosita de café. Una persona grande así muy y Blanca me dijo esto hace tiempo, se me quedó en la mente, digo, lo correcto éticamente, me dijo, dice un libro, no sé dónde, si hay una persona atrás de ti tiene poquitas cosas, siempre lo debes dejar pasar, y es lo correcto, y es amor al prójimo. Le dije, señor, pásenle. No se crea, pásenle. No, qué amable, no, muchas gracias. Y ahí andabas platicando hasta de su nieta y su mamá, y que, ¿por qué? Porque lo dejé pasar adelante. O sea, es ser amable, es ser amor, abrir la puerta, dejar que una persona se estacione, darle paso. Cuando ven a una persona cruzar la calle, si pone el pie en la calle, den el paso. En Estados Unidos, el peatón tiene el derecho de paso. Si pone el pie en la calle, tiene derecho de paso. En Estados Unidos, si no te paras, te multan. ¿Y por qué hay que hacer como Estados Unidos? Les voy a decir por qué. Porque Estados Unidos fue fundado por personas convertidas. Abraham Lincoln y las personas, las que fundaron el país de Estados Unidos, George Washington, esas personas eran personas que oraban, que está en la Constitución. Tenemos el conocimiento de que todas las personas fueron creadas iguales. Es un país que tiene muchas leyes del Antiguo Testamento incrustadas en la Constitución, en las leyes del país. Tienen leyes que tienen que ver con hacer barandales, ¿verdad? Viene en la Biblia, viene en Deuteronomio. Ver al anciano, ver a las personas discapacitadas, todo eso viene en la Biblia, viene de Deuteronomio. Afortunadamente, muchas de sus leyes están basadas ahí. Debemos de imitar lo bueno. Y dar el paso a un peatón es algo bueno. Aprendamos a darle el paso a los peatones. Aprendamos a amar a nuestro prójimo. Son detalles, son cosas pequeñas. Podemos aprender a hacerlas. ¿Existe alguna excepción al amor al prójimo, al enemigo? ¿Existe alguna excepción de alguien que no debemos llamar como enemigo? ¿Existe alguna excepción? Sí. No debemos amar a Satanás, porque no es cualquier, Satanás no es un enemigo, es el enemigo. No tiene la capacidad de arrepentirse, nos quiere destruir y Dios lo tiene aparte. No debemos llorar por él, pedirle a Dios que lo perdone. No. Es la única excepción. No solo es un enemigo, es el enemigo. Pero todos los demás enemigos en la carne, hay que amarlos. No es posible amar a tu enemigo si no sabes amarte a ti mismo, si no sabes amar a tu familia, si no tienes amigos que has aprendido a amar y tampoco has aprendido a amar al prójimo. Pero si hemos aprendido esto de Dios y vamos añadiendo nuestra fe y le vamos agregando virtud y conocimiento, con el tiempo, con la madurez y con el pasar de los años y profundizando en el crecimiento espiritual, podremos llegar al amor ágape, al amor por nuestros enemigos, porque, como dice Romanos 13:10, en el cumplimiento del amor es el cumplir la ley. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Observemos la ley, todas las leyes. ¿Cuál ley? Todas las leyes. Los 10 mandamientos, pero todas las leyes. Cuando observamos la ley, amamos. Las leyes están ahí para bienestar de la comunidad, para nosotros mismos, para el prójimo y para Dios. Amemos la ley. Oh, cuánto amo tu ley. Digamos, oh, cuánto amo la ley, toda la ley. Es buena para nosotros, es buena para las personas que nos acompañan. Se requieren los 5 niveles del amor para poder cumplir perfectamente la ley de Dios. En conclusión, quiero leerles, como iba a faltar, el capítulo de la ley, el capítulo del amor. La definición del amor aquí está. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablara todas las lenguas y de los ángeles y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que pudiera mover montañas y no tengo amor, nada soy. Y si repartieses todos mis bienes y le diera de comer a los pobres y hasta llegara a entregar mi cuerpo para que lo quemaran y lo hago sin amor, de nada sirve. El amor es sufrido. El amor es benigno. No tiene envidia. No es jactancioso. No se envanece. Fíjense, para definir el amor tenemos que decir todo lo que no es. No es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se enoja. No se irrita. No guarda rencor. No se goza con la injusticia, sino se goza con la verdad. Todo lo sufre, o sea, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. ¿Te acuerdas de la certeza de lo que se espera? Todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser. Las profecías pasan, se acaban. Las lenguas, la ciencia acabará, pero en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga el perfecto, entonces lo que es parte lo conocerá. Se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, amaba como niño, podríamos agregar ahí. Juzgaba como niño, pero cuando fui hombre dejé de estas cosas de niño. Ahora, en este tiempo, vemos como un espejo borrosamente. Antes los espejos se hacían con plata y se veía borrosamente, ¿verdad? Vemos un espejo oscuramente, más entonces en el futuro veremos a Dios cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces, ¿verdad?, conoceré como Él me conoce a mí. Ahora permanece la fe y la esperanza y el amor. Y de los tres, el mayor de todos de ellos es el amor. Comencemos, hermanos, con la fe. Acrecentamos nuestra fe, añadamos a nuestra fe y terminemos con el amor.